Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. ¿Es cierto que porque nazcas en un país tienes derecho a esa nacionalidad en todos los supuestos? Nos vamos a preguntar en los siguientes minutos y vamos a intentar resolver algunos problemas actuales que se plantean en la aplicación práctica de las normas sobre la adquisición de la nacionalidad española. Para hablar de este tema nos acompañan Marina Vargas, profesora de Derecho Internacional Privado en la UNED. Bienvenida.
Gracias.
Y también nos acompaña Susana Cuadrón, abogada especializada en temas de extranjería y nacionalidad y profesora tutora en el Centro Asociado de Madrid, también de la UNED. Bienvenida igualmente y gracias.
Gracias.
Vamos a hablar, como digo, de este interesantísimo tema de la atribución de la nacionalidad española también como mecanismo de lucha contra la apatridia. El artículo 17.1c del Código Civil establece que son españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros. Si ambos carecieran de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo a una nacionalidad. Este precepto está pensado para evitar la situación de apatridia. ¿Podría aclararnos, profesora Vargas, el sentido de este artículo?
Bien, pues sí. Antes de contestar su pregunta, la verdad es que cabría preguntarse o aclarar qué es una situación de apatridia en el derecho internacional privado y en el derecho internacional público. Son apátridos aquellas personas que carecen de nacionalidad. Y la pérdida de la nacionalidad o la ausencia de nacionalidad en su caso puede obedecer a razones muy diversas. Desde que un Estado, por ejemplo, se divida, exista lo que se llama en derecho internacional público una sucesión de Estados y alguna parte del territorio no tenga claras las normas sobre nacionalidad. En estos casos hay personas que pueden devenir apátridas, ausentes de nacionalidad. Y en otros casos también se puede suscitar como consecuencia de las propias legislaciones de nacionalidad. En el derecho de la nacionalidad, los Estados, en uso de la soberanía que tienen, establecen los criterios de atribución de nacionalidad, cómo se adquiere, cómo se obtiene, cómo se pierde. Tradicionalmente existen dos criterios, el criterio de la sangre o ius sanguinis, que es aquel que prima en el derecho español y consiste en que son españoles los hijos de padre o madre española, no importa el lugar del nacimiento. En otros países, tradicionalmente los países receptores de inmigrantes, los antiguos países receptores de inmigrantes, sobre todo América, Australia, han seguido el criterio del suelo, el ius soli, consistente en que son nacionales del territorio aquellos que nacen en el territorio. Y esto tiene una razón muy clara, porque si tú estás en un territorio receptor tradicional de inmigrantes, si no les concedes la nacionalidad por el hecho del nacimiento en el territorio, lo que te encuentras es un país lleno de extranjeros.
Sin embargo, parece que el nacimiento sea, por ejemplo, en territorio español, no es suficiente para adquirir la nacionalidad española.
En efecto, España no sigue el criterio del ius soli como un criterio prioritario de atribución de la nacionalidad española. Al contrario, nosotros seguimos con algún país si mal no recuerdo en este momento creo que es Japón, un criterio de atribución de la nacionalidad por la sangre, que está anclado en la tradición y también en el hecho, en el dato histórico de que España ha sido durante mucho tiempo un país de emigración. Salíamos al exterior. La nacionalidad es muy importante en el derecho internacional privado porque es determinante de la ley aplicable al estatuto personal. Esto es una cuestión un poco más compleja. Pero centrándonos en que el hecho del nacimiento en España no otorga per se la nacionalidad española, salvo un supuesto que es el que ha comentado usted al principio, el que contempla el artículo 17.1c, también el D, pero este es distinto, en que sí otorga el suelo, el criterio del suelo, la nacionalidad española, cuando se trate de un nacido en España de padres extranjeros que carecieren de nacionalidad, el típico supuesto de apatridia, padres apátridas no pueden transmitir una nacionalidad que no existe. Y también cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye la nacionalidad a un hijo. Este criterio fue introducido en la reforma del Código Civil del año 1982 y ello no significa que España sea un país que incorpore el jus soli al mismo nivel que el jus sanguini, pero sí lo contempla. ¿Con qué sentido? Justamente para dar una respuesta eficaz a los supuestos de apatridia.
Yo creo que es tan interesante que merece la pena que nos detengamos un poco de reflexión y saber quién se encuentra en esta situación dentro de este artículo del que nos ha hablado.
Bueno, como he dicho antes, se trata de aquellos nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos otorga al hijo una nacionalidad. ¿Esto por qué sucede? Pues sucede porque la legislación de nacionalidad de los progenitores sigue estrictamente el criterio del suelo. Por lo tanto, son hijos, voy a poner un ejemplo, son argentinos los nacidos en Argentina. Por tanto, el hijo de un argentino nacido en España, según la legislación de nacionalidad de sus progenitores argentinos, no le otorga la nacionalidad al hijo. Para evitar que caiga en situación de apatridia, ¿por qué? Porque España sigue el criterio de la sangre, Argentina sigue el criterio del suelo puro y duro, vamos a suponer que ese fuera el supuesto, entonces el hijo, para evitar que se encuentre en esta situación de apatridia, el derecho español de nacionalidad otorga por el suelo, por el hecho de nacimiento de la nacionalidad. Ahora bien, no todos los casos en los que la legislación de los progenitores no otorga la nacionalidad, no todos los casos generan un supuesto contemplado en el artículo 17.1c. Es algo más complejo y, por tanto, hay que ir caso por caso.
Pues vamos a intentar ir caso por caso, cosa que no es muy fácil, porque desde luego lo que sí es cierto es que en España ha habido un incremento pues muy significativo, grande, de nacimientos de hijos de extranjeros en distintas situaciones. Pero esto es una realidad. Sin embargo, todos estos niños, precisamente por lo que estamos hablando hasta el momento, no son españoles, por lo menos no todos.
En efecto, no todos. Este incremento de la inmigración en España y de una inmigración muy diversa, no solamente, generalmente pensamos en la inmigración de personas procedentes de América Latina, no, son de países muy diversos, ha generado muchas dudas de interpretación en torno al artículo 17.1c. Dudas que además se han hecho patentes cuando los progenitores han pretendido, a la hora de inscribir en el registro civil a estos niños nacidos en España, que se les otorgara la nacionalidad por la vía del 17.1c, alegando que no se cumplían los requisitos que establece la legislación del país de origen para que fueran nacionales o obtuvieran la nacionalidad de sus progenitores, la nacionalidad de la filiación de la sangre. Estas dudas generaron un intenso debate doctrinal hasta el punto que la Dirección General de los Registros y del Notariado, que es el órgano legisferente, digamos en este caso, es órgano legisferente porque dicta resoluciones, instrucciones, órdenes, dicta normas, pero también resuelve los supuestos que se le plantean ante él, o sea que dicta las normas, pero también es órgano resolutorio, es un supuesto curioso en el derecho español. Bien, la Dirección General de los Registros y del Notariado dictó una instrucción en el año 2007 en la que venía a establecer, a la luz de la práctica, bien señalando que en todo caso no eran supuestos cerrados, habría que en todo caso siempre ir caso a caso y supuesto a supuesto, pero dio las pautas de qué supuestos en dicha fecha, en el 2007, eran acreedores del beneficio del 17.1c, y en concreto argentinos, bolivianos, colombianos, costarricenses, cubanos, chilenos, ecuatorianos, aquí tengo que hacer una pausa porque sí eran en 2007, hoy no, guineanos de Guinea-Bissau, marroquíes cuando la madre es marroquí y el padre es conocido como apátrida, o el supuesto en que no transmite el padre la nacionalidad al hijo. La legislación marroquí tiene peculiaridades al respecto. Palestinos apátridas, peruanos, saharauis apátridas, suizos, santotomenses de Santo Tomé y Príncipe y venezolano con colombiano. El hijo de venezolano y colombiana también.
¿Hay algún criterio para que sean estos países y no otros? Porque algunos me parecen hasta curiosos. O simplemente, pues bueno, es una decisión que se ha tomado así y no hay nada más que hablar.
No es que exista un criterio. La Dirección General de los Registros y del Notariado en estos supuestos lo que hace es analizar la legislación de origen. Es decir, trae la legislación de nacionalidad de Bolivia, de Venezuela, de todos estos países y la estudia en profundidad. Y a la luz de la misma determina que en ese momento, para ese caso concreto, efectivamente el hijo no puede adquirir la nacionalidad de sus progenitores. Pero la legislación de estos países de origen también va variando. Por lo tanto, como he dicho antes, hay que ver caso a caso en cada momento histórico cómo está la nacionalidad. No es ni cerrado ni abierto, la nacionalidad cambia. Yo quisiera poner un ejemplo que me resulta muy ilustrativo. En algunos países de América Latina se exige para obtener la nacionalidad por la sangre cuando el hijo nace fuera del territorio, son países que siguen el soli, pero cuando el hijo nace fuera del territorio, y exigen la inscripción en el registro consular. Entonces, ¿qué sucede si los progenitores no inscriben al hijo en el registro consular? ¿Por qué? Porque pueden preferir no inscribirlo y la no inscripción no le permite obtener la nacionalidad de origen. ¿Qué sucede? Ese niño cae en el supuesto del 17.1c. Entonces es una pseudoapatridia o una voluntariedad de los progenitores de que el hijo no quiera ser ecuatoriano, voy a poner por ejemplo.
Podemos decir entonces que en este caso sería que los padres eligen que el hijo no tenga patria o no tenga la de ellos de nacimiento porque prefieren que sea acogido dentro de España,
eso
en este
es.
Caso.
Y eso es lo que no permite. Ni el precepto está pensado para ese supuesto, ni voluntariamente puede permitirse esto. Y a la luz de esta situación, es por lo que la Dirección General ha vuelto a revisar algunos de estos supuestos a la luz de la legislación de origen. Entre otras razones, también quiero decir por qué. Porque imagínese usted que estos progenitores estén en situación irregular en España, tienen un hijo, acuden a este subterfugio y el niño se convierte en un niño ancla. ¿Por qué? Porque ancla a los progenitores en situación irregular al territorio español, al que al tener un hijo español. El español no puede ser expulsado de España. Pero bueno, de esto a lo mejor hablamos más adelante.
Yo creo que este tema habrá que tocarlo también más despacio, porque también es cierto que probablemente por ahí puedan entrar casos en los que sí se dé esta situación. Es desde luego muy, muy curioso todo lo que es el tema de la adquisición de la nacionalidad española. Pero, ¿cómo se adquiere la nacionalidad española? ¿Hay que indicar cuál es la vecindad civil?
Sí, esto es una pregunta muy interesante y muy típica del derecho español. Nosotros tenemos una situación especial que no se da en otros países, una institución que es la vecindad civil. La vecindad civil forma parte del estatuto personal. Cuando una persona adquiere la nacionalidad española, tiene que indicar su vecindad civil. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando un niño español nace, lo primero que se hace es inscribirlo en el registro correspondiente al lugar del nacimiento y en ese registro posteriormente, bueno, pues se abre un folio y posteriormente se van inscribiendo los demás hechos de su vida que pueden acaecer en España o fuera de España. ¿Relativos a qué? Pues al estatuto personal, a la emancipación, por ejemplo, incapacitaciones, matrimonios, régimen de bienes, en el caso del matrimonio, separación, divorcio, defunción. Bien. Como he dicho, la vecindad civil en el derecho español forma parte del estatuto personal del individuo, de la persona, y es una circunstancia personal que determina la aplicación bien del derecho común o bien del derecho foral o de la ley especial. Como saben los oyentes, en España tenemos, es un estado plurilegislativo con diferentes legislaciones que han ido desarrollándose en el transcurso histórico, bien son legislaciones civiles y que la Constitución permite. Entonces, esto porque la legislación navarra, por ejemplo, o la aragonesa o la catalana, no dice lo mismo en materia sucesoria que el Código Civil Común.
Aquí me parece también algo curioso, también para que lo conozcamos los españoles, por supuesto, pero si un extranjero está en esta situación, tendría que conocer casi cada una de las legislaciones, o por lo menos saber que son diferentes.
Bueno, pues no sé si tendría o no tendría, pero desde luego se quedan sorprendidos en ocasiones cuando les preguntan, cuando van a hacer el juramento en el registro civil y les preguntan, ¿su vecindad civil es la común? no creo que sea un tema que conozcan en profundidad, aunque sí pueden saber que, sobre todo si viven en territorio foral, que allí la legislación cambia un poquito. Y en materia sucesoria es particularmente notorio.
Bien, ¿y si un extranjero nace en España siendo hijo de extranjeros, cuándo puede ser español? ¿Hay un tiempo? ¿No lo hay? ¿Y en qué caso, Susana Cuadrón?
Los hijos de extranjeros nacidos en España pueden obtener la nacionalidad española, si bien no es una obtención de forma automática. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen que solicitarla y tienen que acreditar unos requisitos para la obtención de esa nacionalidad. Y uno de ellos, que es muy importante, es el tiempo de residencia en España. Es decir, el hijo de extranjeros nacido en España, cuyos padres sean legales, adquirirá la residencia, puesto que sus padres son legales. Entonces, en el momento que adquiera esa residencia legal en España, se comenzará a computar el plazo de un año para poder solicitar la nacionalidad española, que no la obtención. Es decir, tiene que haber un trámite, una solicitud, acreditar el tiempo de residencia, pero no es una adquisición de nacionalidad automática.
Por lo tanto, y según entiendo, primero estamos hablando, luego hablaremos de otro caso, pero en este caso de padres en situación regular.
Efectivamente.
Cuando nace el niño tiene que esperar un año para poder solicitar la nacionalidad. Durante este año el niño es residente ya, puesto que sus padres lo son.
Correcto, si bien los padres tienen que solicitar la residencia para el hijo. Lógicamente, tienen que hacer ese acto de solicitud, obtendrá la residencia, no habrá ningún problema, es un menor nacido en España de residentes legales, pero es a partir del momento en que obtiene la residencia legal cuando se tiene que computar el plazo de un año para poder solicitar la nacionalidad española. Otra cosa que puede ocurrir es que el hijo de padres extranjeros nacido en España, cuyos padres no estén legalmente en España y no estén en ninguno de los supuestos que la profesora Vargas ha comentado de situación de apatridia, porque la legislación nacional de los padres no le otorga la nacionalidad de los progenitores, si ese hijo de extranjeros ilegales nace en España, no va a obtener la residencia, con lo cual, hasta que este niño, aunque haya nacido en territorio español, no regularice su situación en España, nunca podrá empezar a computarse el plazo de un año de residencia para la futura solicitud de nacionalidad española.
El tema de la nacionalidad española es un tema amplísimo. Hoy nos hemos centrado pues en determinados aspectos, pero habrá otro programa y hablaremos de aspectos quizá pues más individuales, pero también interesantísimos y abiertos a muchísimas de las personas que nos están escuchando en otros lugares muy diferentes. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Adiós, muchas gracias.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.